Está en línea para conversar con nosotros el doctor Carlos Leiva, ¿eh? Profesor titular emérito. Yo cuando leo esto me pregunto, ¿qué se siente ser emérito de la UBA y exsecretario de comercio, de Economía en el tercer gobierno del general Perón? Es autor de Economía y Política en el tercer gobierno de Perón. Pero le cuento a la audiencia, hubo un tema muy para mí muy interesante, que pasó bastante desapercibido como tantas cosas en el país, un conversatorio, no sé qué título, una conferencia, que empujó a algunos gremios de la CGT como para ir pensando en otro tema, ¿no? Como para ir pensando una Argentina distinta. Se llama Espacio Laboral y participó, por supuesto, el doctor Leiva. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? Muy bien.
Bien, lo escucho un poco lejitos, a ver si podemos... me parece que no es de usted. A ver si podemos subirle, Leo, el sonido. En eso estamos. Doctor, usted le tocó desarrollar un panel sobre una agenda para el desarrollo argentino. ¿Y ahí qué vemos? ¿Es posible?
Bueno, que es necesario no cabe duda, ¿no? Los mejores momentos de la historia son cuando lo que es necesario es posible. Y justamente hoy nos encontramos con un enorme cantidad de necesidades y la dificultad de realizar todas las cuestiones, ¿no? Yo creo que la realidad siempre hay que mirarla desde muchas ventanas, porque cada una de ellas nos da un aspecto parcial para componer el damino de la realidad.
¿A qué tenemos que mirar desde distintas persianas? Porque no le entendí.
No, mirar la realidad.
Ah, la realidad, sí. Ventanas, sí, sí.
¿Cierto?
Sí.
Yo tengo un rebote muy fuerte en este momento.
A ver, bájale, por favor, el rebote al doctor Leiva. ¿Ahí mejor, doctor?
Ay, sí, yo siento muy bien. Sí.
Ah, bueno, perfecto. Ahí estamos, entonces,
no, bueno, avancemos. Creo que para poder conocer la realidad, que es tan se escapa tanto de las manos, uno tiene que abrir muchas ventanas, observarla y, bueno, además... iluminarla proyecta sombras, distintas imágenes. Es muy compleja, sobre todo cuando todos los aspectos de la realidad que percibimos en Argentina están complicados, ¿no? Uh-huh. No le voy a decir la realidad social porque es algo obvio. Uh-huh. Pobreza, inseguridad, degradación del sistema educativo, cosas que son graves, que si no se resuelven, nada se resuelve. En el aspecto económico ni hablar, la inflación, que obviamente... para mi criterio es más que nada un síntoma de una enfermedad mucho mayor, que es la caída abismal de la productividad en la economía argentina, como consecuencia de la falta de inversiones y, por lo tanto, de programas adelante. Y la política, y ahí está el nudo para mí central del problema, la política que entre quienes dirigen hay una ausencia de ideas enorme, que es lo que imposibilita conversar. Porque... Uh-huh. No es que la gente no converse porque tiene, digamos, una cuestión personal, sino que en realidad, y yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Me parece que la gente no hace política porque política es conversar, uh-huh. Porque no hay ideas. Realmente uh-huh. La Argentina se ha encajonado, vaya a saber por qué, en una especie de horizonte mudo donde no hay una reflexión profunda ni ninguna proposición. Mire, hace pocos días, en el diario Clarín, un arquitecto que escribe una columna graciosa, el hijo de Tato Bores,
sí,
de Tato Borenstein,
sí.
Dijo una frase que para mí me pareció estupenda. Se refería a todos los economistas, a los colegas que hablan por radio y televisión, cuando les preguntan sobre el tema que acabamos de mencionar, la inflación, dicen que hay que dejar de emitir y hay que bajar el déficit fiscal. Y él dice, chocolate por la noticia... Jacobo Wynograd hubiera dicho lo mismo. Y sí. Tiene toda la razón del mundo, porque eso refleja, como vuelvo a repetir, la ausencia de ideas. Claro. Pero felizmente, y ahora voy a poner una nota positiva, uh-huh. Hace pocos días un economista que fue...
Álvarez Agis.
Exactamente, enorme peso sobre su espalda, de haber sido uno de los que controló y falsificó las cifras del INDEC, uno de los que sostuvo que medir la pobreza y estigmatizarla, en fin, que dejó el Banco Central sin reservas, porque eso es cierto, Macri, que fue desastroso, se encontró en un Banco Central que no tenía reservas, atraso cambiario, en fin, un montón de bestialidades, de barbaridades económicas. Bueno, dice que hizo un doctorado en economía, felizmente, evidentemente, mejoró su perspectiva y rescató algunas ideas viejas, muy viejas, de anteriores a la convertibilidad y al plan austral, que en cierta medida fueron eficaces y que son las ideas primero de Clelio Bacena durante la dictadura de Onganía, sí, y luego, con una corrección superior a mi criterio, el programa del Pacto Social. Obviamente Clelio Bacena, bajo una dictadura, no podía hacer política y por lo tanto el programa no pudo funcionar a consecuencia de una concepción originaria equivocada. El otro, bueno, es otra historia, después lo podemos hablar. Pero digo, ahí hay un conjunto de ideas de parte de Álvarez Axis, al rescatarlas, que sí son ideas para poder discutir de política económica. Y tan fue claro eso, que todos los diarios, casi sin excepción, le dedicaron un enorme espacio a la afirmación de Álvarez Axis, que es muy sensata. Habla de cosas que luego hicieron los israelíes, con el programa de Israel, que tanto se halaga también. Y ahora voy a decir algo tremendo, bueno, tremendo para el lenguaje cotidiano, ¿no? Todos esos programas tuvieron éxito porque fueron un shock. Y fueron un shock que incluyó modificar el tipo de cambio, que incluyó modificar la estructura salarial, los precios relativos y, por un tiempo, una congelación de precios igual que lo que hizo Simón Pérez en Israel. Porque usted tiene que ordenar esta economía de alguna manera, que está absolutamente desordenada. Es como las madres que van a arreglar el cuarto de los bebés, está todo tirado, y entonces empiezan levantando las cosas en un shock de limpieza para poder volver a reconstruir el orden. Bueno, eso es lo que hay que hacer. En la Argentina los precios relativos están absolutamente desquiciados. No conozco bien los precios de las verdulerías, pero sí sé que hay cosas que valen por unidad 500 pesos,
doctor, le doy un dato que me dio ayer un compañero que hace economía acá, que se llama Alejandro Bonalumi. La cebolla, dice, la cebolla hace llorar, porque en lo que va del año subió 570%, la papa 333%.
Bueno, eso es dramático, pero digamos, hay un segundo drama. La velocidad obviamente ha sido alta, pero los precios relativos, es a lo mejor una cebolla vale lo mismo que un limpiador de químico que viene importado y que tiene un packaging complejo. Bueno, las cosas no tienen relación. Y es allí cuando, mire, hace muchos años en Chile, que vivía una fuerte inflación antes de que asumiera Frei el Demócrata Cristiano, un economista, Alejandro Foxley, graficaba el drama de la economía chilena en ese momento porque un huevo costaba lo mismo que una gallina. O sea que el producto era lo mismo que vende capital. Claro. Eso habla del desquicio de los precios relativos que obliga a un ordenamiento que no puede ser paulatino. Tiene que ser un ordenamiento de shock. Ahora, eso no se puede hacer si no hay política. Claro. Si no hay un entendimiento político.
¿Cómo hacemos? Porque si no se habla porque no se tiene idea, y la política es idea y es hablar, es conversación, entonces, y el tema central es la política, porque mire, el otro día me decía también la gente, hay un grupo que tal vez usted, siga o conozca, FADA, que es la Federación Agropecuaria, me parece, para el Desarrollo, un grupo cordobés de economistas, y David Miasso, que es un poco el economista que los representa, me decía, nosotros llegamos a la conclusión que el problema no está en la cadena. Ellos hacen el estudio, doctor, sobre la repercusión del impuesto en los productos. Y entonces me decía, mire, sobre cada 1.000 pesos, hablaba de pan, de leche, de carne, sobre cada 1.000 pesos, para redondearlo, 270 son impuestos.
Sí, claro. No. Es que la realidad, bueno, acá volvemos otra vez. ¿Cuál es el origen de ese drama del sector público? Bueno, evidentemente lo que ha pasado en la Argentina es que en busca de soluciones inmediatas, fáciles, baratas, se ha convertido al Estado en una caja de soluciones pero claramente se acabaron los recursos para que eso sea eficiente. Y eso, usted, mire, acaba de salir esa noticia de que Kicillof aumentó 45.000 empleos en la administración pública provincial. Uh-huh. No tengo ninguna duda que hay un ejército de gente que está allí por necesidades, que no tiene manera de tener un empleo de otra manera, y bueno, las relaciones, la solidaridad, bla, 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 el Estado asume el costo de resolver ese problema. Entonces, poco a poco nos vamos encontrando que hay que preguntarse cuál es el origen de ese dispendio del Estado, bueno, aparte de lo cultural.
¿Y cuál es el origen?
El origen es que es una economía sin inversiones. Hay una cosa central que la gente olvida. Todos los países de Occidente, sin excepción, para lograr que la gente del capital privado realice inversiones, reparten zanahorias.
Sí, sí, sí.
No hay otra manera. Le cuento algo, hoy en Estados Unidos, ahora, el año 2022, en toda Alabama, la empresa Hyundai acaba de recibir por cada puesto, escúchemelo bien, por cada puesto de trabajo que crea, $200,000 de subsidio.
¿Qué empresa, doctor?
Hyundai.
Hyundai, sí.
En Alabama, Estados Unidos. Pero es un programa...
¿Cuánto? Perdón, porque estoy escribiendo. No crea que no le estoy prestando 200, atención.
200 mil dólares.
$300,000.
No, 200 mil. Son 190 y pico, bueno, sí. Para el caso de lo mismo. Lo que quiero decirle con esto, que en el mundo entero, en el mundo occidental, no hablamos de los países en vía de desarrollo, que es obvio.
Ahora,
los países desarrollados lo hacen. Sí.
Ahora, doctor, disculpe, pero acá yo no sé si eso es correcto o no es correcto, pero yo recuerdo las zonas, por ejemplo, que iban todos a armar a... ¿Dónde era? ¿San Luis? ¿Dónde?
San Luis.
A San Luis, ¿verdad?
Tierra del Fuego ahora.
Tierra del Fuego. ¿Eso sirve o no sirve? Porque ahí
había... No, bueno.
A ver, cuénteme usted qué sabe.
Obviamente. Lo primero es que no puede haber una estrategia de desarrollo si usted no tiene un plan. Y un plan tiene que tener unos objetivos, y esos objetivos tienen que ser producto de un análisis y un desarrollo intelectual que involucra a profesionales de distintas tareas y la medición de los impactos, los costos y los beneficios. Eso de por sí. Y justamente ese segundo punto. La Argentina no tiene ningún organismo central del Estado destinado a pensar a largo plazo.
Bueno, sí. Me acuerdo tanto de ustedes. Más, creo que lo escribí, siempre lo escribo, ¿no? Me parece que lo escribí de nuevo este martes en Infobae, citándolo a usted, de cómo se desarmó ese equipo que tanto necesitamos, que las coaliciones... A ver, se necesitan coaliciones para las grandes transformaciones. Se necesita consenso para llevarlas adelante. Y se necesitan equipos técnicos.
Pero
para saber,
supuesto,
qué hacer.
Por supuesto, porque no es lo mismo. Mire, hay una cosa central. ¿Usted imagina que un equipo de profesionales en sistema de transporte habría eliminado el sistema ferroviario?
No, claro.
Es algo que no entra en la cabeza de nadie. ¿No?
Ahora,
nosotros lo hicimos.
Sí, claro. Doctor Leiva, vuelvo al tema. Ustedes charlaron, escucharon. Ustedes fueron los protagonistas en este espacio que empujó la CGT. ¿Sacó alguna conclusión de los allí presentes y de algo que, digamos, bueno, podría hacerse, no podría hacerse?
Bueno, ahí hay, como usted sabe, en la Argentina creo que hay bastante, digamos, vocación por tener diagnósticos. Uh-huh. Y ahí, mal que mal, la gente que habló, por lo menos de lo que a mí respecta, de temas, una coincidencia sobre la centralidad global del problema de la pobreza, ¿no? Y eso estamos todos de acuerdo, es un drama, la tenemos ahí, crece todos los días, es devoradora de muchas cosas, pero la verdad que reflexiones sobre propuestas concretas no, por eso destaco lo de Álvarez Agi, claro, que no quiere decir que coincide en la totalidad, pero me parece que es un aporte, está proponiendo hacer determinada cosa. Sobre el tema de la pobreza, no hay ninguna otra idea que no sea que debe terminarse con ella. Pero el problema es que, como usted bien sabe, la demografía de la pobreza tiene la característica, y si se lo dije antes, perdóneme, lo vuelvo a repetir, que en la villa una chica de 30 años es abuela, y en la ciudad, de la clase media, una chica de 30 años todavía no tuvo un hijo. Si usted proyecta que tiene el 50% de los niños de 14 años para abajo en la pobreza y hace un análisis de la proyección demográfica, el destino de la Argentina no puede esperar, no puede esperar a que el pleno empleo termine con la pobreza, porque eso demandará muchos años. Entonces hay que empezar a resolver algunos de esos problemas. Por ejemplo, el de la pobreza de la infancia. Mañana mismo. Y la pobreza de la infancia se termina si cada niño tiene una cama, una ducha, un desayuno y alguien que lo atienda. Eso es un dato, ¿no? Hay muchos países que lo hicieron, ¿eh?
Y ahora, la pregunta clave. Los candidatos y sus coaliciones están todos sobre la mesa. No creo que aparezca algún tapado, como a veces decimos en el campo. ¿Usted tiene alguna, aguarda alguna expectativa sobre que esto sea central?
Mire, yo creo que la primera solución, la primera condición de solución, es que la Argentina corte en cada uno de los espacios la centralidad de dos personas absolutamente tóxicas, Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Son dos personas tóxicas para la Argentina. Por eso a cada uno de ellos el 60% de la sociedad lo rechaza, a cada uno. Entonces, claramente, por ahí no puede ir la solución. Es decir, en ellos dos no está la solución. Ahora, el dilema es que justamente ese carácter tóxico es lo que de alguna manera envenena lo que está alrededor. Y hay que esperar que dirigentes de ambos espacios se liberen de esa toxicidad. Yo creo que hay muchos gobernadores del interior del peronismo que están en condiciones de hacerlo, y hay mucha gente del lado del radicalismo y del PRO que también están a la búsqueda de una salida de esa condena, ¿no? El otro día Carlos Pañi en un artículo mencionaba que el acuerdo necesario era entre Macri y Cristina y que ese acuerdo era imposible. Yo creo que ese acuerdo, además de imposible, es absolutamente innecesario, porque es el acuerdo entre dos personas que el 60% de cada parte de la sociedad detesta. Y nosotros no podemos pensar que sobre la base de la indignación se puede hacer una mirada al futuro. Eso, como decía Borges, no se puede pensar cuando uno está enojado, ¿no?
Mire, tengo, ahora va a tocar el pit, tengo que ir al informativo. No tengo informativo, una señal, creo, sí. Si usted tiene la gentileza de aguardarme, doctor Leiber, una sola pregunta.
Bueno.
¿Y qué es el crecimiento de la antipolítica? Usted que conoce tan bien sobre la política, ¿eh? ¿Me aguarda un minutito?
Ok, gracias.
En el aire. Siempre hacia adelante.
Siempre hacia adelante.
Convenio LT3 AM 680 y FM 102.7. Aire de radio.
Muy bien, y cuando son las 8:30, vamos rápidamente al encuentro de nuestro interlocutor. Marcos, no preguntaste nada, ¿qué te pasó? Lo escuchás atentamente al doctor Leiva.
Ahora, alguna manera, mal que nos pese, tanto Macri como Cristina son el centro de la escena. En psicología hay una frase muy, muy dura que es matar al padre, no la vamos a poner, pero ¿quién hace de terminar con esas dos paternidades?
La gente, me parece. No sé, doctor Leiva, le preguntó Pereira.
Sí, me parece la pregunta de Pereira es central, porque claro. ese es el problema. Yo creo que, me parece, quizás pueda resultar como... Hay una frase de Marechal que es muy difundida, que dice que del laberinto se sale por arriba. Yo no comparto esa frase de Marechal, porque justamente el laberinto tiene puerta. El tema es que hay que encontrarla. Claro, ¿no? Claro. Si salir por arriba del laberinto es como entrar por asalto a un lugar. A mí me parece que el laberinto sale por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? Bueno, vuelvo a repetirlo. si hay ideas, existe la posibilidad de conversar. Ahora, personajes como Macri, como Cristina, son personas que no pueden conversar, justamente porque ellos hace largo rato cancelaron la posibilidad de tener ideas. Y lo digo en serio. Si ustedes leen los discursos de Cristina, además de ir de un lado al otro, van a encontrarse con que... Y miren, a mí me tocó la tarea de leerlo sistemáticamente cuando ella era presidenta, porque escribía en una revista y no podía dejar de leer al detalle, no solo la escuchaba, ella tiene una enorme melodía, una melodía maravillosa. Justamente, Monseñor Laguna, hace muchos años, una vez le preguntaron, ¿usted la conoció a Cristina? Y dijo, sí, sí, claro que la conocí. ¿Y qué dice de ella? Bueno, habla de corrido. Y eso es indudablemente una virtud que tiene Cristina, que ella es la gran oradora. Sí. Ahora, su discurso es absolutamente vacío, lleno de palabras y de citas de sobaco, porque obviamente no traspasó de allí, es una persona inculta. Pero lo mismo le pasa a Macri. Porque Macri es una persona que yo dudo que haya leído un libro. Sé que vio una película, la película esa de ¿cómo se llama? De rugby de Sudáfrica, de Mandela. Y bueno, gracias a que esa película comenta lo que era un libro. Pero es un hombre tan simple que puede decir la inflación se resuelve en 5 minutos, hay que hacer lo que... Bueno, es eso. Lamentablemente, ambos dos tienen una atracción de determinados sectores porque hay una identificación, la identificación de los sectores populares con la líder arreglada, mona, rica, que les habla, y del otro lado los sectores medios que ven el Mauricio, el hombre del éxito, el típico, exitoso, buen mozo, banana, etcétera.
Doctor,
usted dirá qué simpleza, pero son eso hay que derogarlo.
Doctor, la última pregunta, ¿qué hacemos con la antipolítica? Pues viene creciendo, ¿eh? Mire, acá en Santa Fe, sin candidato alguno ni para gobernador ni para intendente, Milei tiene 18% en encuestas para adentro, ¿no? De esas que usa la política para saber de verdad dónde está parada.
Yo honestamente creo que seguramente las encuestas deben decir la verdad, habrá un montón de cosas, pero me parece que eso manifiesta la indignación. Yo creo que Milei refleja lo que de alguna manera casi todos pensamos, ¿no? Una clase política que no ha cumplido su misión, lo cual es evidente, que a veces manifiesta abusos sorprendentes, lo cual también es evidente, yo creo que no hace falta ser de Milei para coincidir en ese discurso, más allá de la calidad moral que pueda tener cada uno para hablar de ese tema. Pero lo que sí sé es que eso es simplemente la concentración de la indignación. No pasa de lo mismo que las asambleas del 2001, que parecía que íbamos a tener la revolución trotskista popular porque la gente se juntaba a protestar en la calle. Eso no pasó. Y creo que tampoco va a pasar. No creo que se concrete para nada la candidatura con votos a Milei. Sinceramente, no lo creo. Puede que me equivoque, puede que sea más que un deseo que una verdad. Creo que es una persona realmente astuta. Y la gente de golpe y porrazo olvidó su origen, ¿no? Era un showman en un programa de diversión, que empezó siendo un programa de la farándula y terminó siendo un programa político, porque ahí empezó.
Doctor Leiva, muchas gracias como siempre. Un placer.
No, por favor. Hasta luego.
Gracias, un abrazo grande.